Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de podcast Pensá en Verde. Mi nombre es Matías Skolni y me pueden encontrar en las redes como @mati.skolni. Y hoy vamos a estar hablando sobre eventos deportivos y sustentabilidad. Nos va a estar acompañando mi gran amigo Federico Müller Terán. Él es recibido de la UBA de Administración de Empresas, actualmente viviendo en Madrid, España. Y tiene 4 años de experiencia en gestión deportiva, así que vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy. Hola Fede, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mati, bueno, acá muy bien, la verdad. Gracias por la invitación, muy contento de participar de tus podcasts ahí.
Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre los eventos deportivos a nivel mundial y cómo están relacionados con la sustentabilidad. Y para empezar, vos me habías contado que trabajaste en los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en Buenos Aires. Contame un poco cómo llegaste a trabajar ahí, por qué te interesaste en la temática de los eventos deportivos y bueno, contame un poco también de la experiencia.
Bueno, mirá, los Juegos Olímpicos, Argentina gana la candidatura en 2013 y yo desde que la ganó, yo trabajaba en el gobierno de la ciudad en ese momento. Entonces, cuando se ganó, la verdad que me llegó por información interna que se iba a crear un comité organizador entre el Comité Olímpico Argentino y el gobierno, iban a generar ahí una organización nueva. Y nada, siempre, la verdad, esto es más sueño de chico, el famoso sueño del pibe, quería participar, siempre quise trabajar en deportes, me encanta jugar, hemos jugado juntos, fútbol o a diferentes deportes, y la verdad, tenía muchas ganas de trabajar en eso, sentía que era lo mío, de chico siempre quise estar ligado al deporte de alguna manera, y en su momento cuando me entero que una persona que trabajaba conmigo en gobierno se iba a trabajar los Juegos Olímpicos cuando empezaba la organización en 2015, le mando el CV. Y en 2016, a mediados, cuando la organización ya tenía 40 personas, estaba empezando, después terminamos con más de 1000, me llamaron, tuve un par de entrevistas y bueno, empecé.
Bueno, muy bien. Y yendo más a lo que estamos buscando en esta serie de podcasts, que se trata de la sustentabilidad, de la ecología, ¿puede en realidad un evento así deportivo, un juego olímpico, ser sustentable, orientarse hacia la sustentabilidad?
Sí, totalmente. Te voy a contar un poco cómo se liga esto y cómo empieza. En el 2012, Londres, el juego olímpico, empieza con la ISO 121, las normas ISO. Se crea una norma ISO que no la hizo Londres, sino que la hizo una comisión, que habla de la gestión deportiva y lo sustentable. No tengo el nombre exacto, la verdad, pero bueno. Y en base a eso se crea el primer departamento de sustentabilidad dentro de un juego olímpico. Londres, como sabés, fue un juego olímpico de verano, no de adultos, que está mal dicho porque participan chicos de diferentes edades. Y Buenos Aires, en 2018, fuimos el primer juego olímpico de la juventud en aplicar la ISO 20121. Por eso te digo que sí, sí se puede ser un juego sustentable. Y hay otra parte que por ahí acá te devuelvo la pregunta es, ¿por dónde querés pensar de la sustentabilidad? Porque por lo que nosotros trabajamos en los juegos y vimos, hay como 3 ejes muy importantes. Uno es el ambiental, que ahí por ahí tiene más la temática con la que vamos a hablar, que habla de la utilización de recursos, siendo más eficaces, usando mejores tecnologías, procesos más limpios. Bueno, vos lo conocés mejor que yo, me parece. Después está la parte social, que no es menor, que, a ver, yo esto la verdad que lo conocí más trabajando en el deporte, que también es parte de la sustentabilidad, la parte social. Si uno elige un lugar para hacer un evento, es que todo lo social que hay alrededor, hablando de gente, empresas, pequeños emprendimientos, crezcan a partir del evento que vos estás llevando a ese lugar, ciudad, país. Esto pasa mucho en los Juegos Olímpicos porque se eligen ciudades, entonces el comercio, la hotelería, todo crece y es muy importante. Y por último, lo que es la parte económica, que eso, bueno, es utilizar mejores procesos, ser más eficientes, algunas tecnologías más innovadoras para consumir menos. Esos son los 3 ejes. Por eso mi pregunta hacia vos es, ¿con cuál querés ir o hacia dónde querés ir?
Bueno, muy bien. Tenés razón que la sustentabilidad no solo está orientada a lo ambiental, sino que engloba todo esto que hablas, ¿no? Es como un triple impacto ambiental, social y económico, donde todo se puede retroalimentar y donde la idea es que todo prospere, o sea, que no degrademos el ambiente, que hagamos lo mejor posible para ser sustentables, para que la sociedad obtenga un rédito y para que sea económicamente viable. ¿Qué medidas hicieron? Contame un poco de todo, si tenés tanto medidas sociales o económicas o ambientales, algún ejemplo, algo que hayan implementado en los Juegos Olímpicos que me digan, mira, acá fuimos de vanguardia, esto nos salió muy bien, esto, no sé, estoy muy orgulloso por cómo lo hicimos, que se nos complicó, pero no sé, cualquier cosita que nos puedas contar de lo que han podido lograr.
Bueno, muy buena tu pregunta del ejemplo. Mirá, te voy contando un poco de cada uno y después ahondamos un poco más en el tema. Mirá, el primer ejemplo, y algo, dijiste algo muy acertado, que estoy muy orgulloso que este Juego Olímpico hizo por primera vez en toda la historia de los Juegos Olímpicos, es en la parte social. Fuimos el primer Juego Olímpico en cumplir con la igualdad de género. Hubo la misma cantidad de atletas, hombres y mujeres, fueron 2.006 hombres y 2.006 mujeres. Todos los deportes tuvieron categorías en masculino y en femenino. No había ningún deporte que sea solo masculino o alguno que sea solo femenino. Y al mismo tiempo los empleados del comité organizador, que como te dije éramos más de 1.000, y también los voluntarios, fueron, es más, me parece que había más mujeres que hombres. O sea, se buscó y se tuvo en cuenta desde recursos humanos el tema de la igualdad. Después en lo económico, se trabajó mucho en la pata de transporte. La verdad que tuvimos varias empresas de logística y de transporte sí trabajando. Acá lo que se trabajó mucho fue en la parte de ser más eficientes. A ver, había que hacer viajes seguros, había que usar camiones, había que usar colectivos. ¿Cómo? Hacer las rutas más cortas. Bueno, se hicieron muchos acuerdos. La verdad, el gobierno de la ciudad ayudó un montón, usando el Metrobús para que sea más rápido, el colectivo vaya mejor, frene menos. Buscábamos también fomentar que la gente se mueva en transporte público. Se comunicó a todo el mundo. El Departamento de Comunicación, la verdad, hizo un muy buen trabajo. Todas las rutas de colectivos que llegaban a cada uno de los cuatro parques que había, se puso lugar para guardar bicicletas en cada uno de los parques para que la gente tenga accesibilidad y también se comunicaba eso. Y después, yendo al lado ambiental, tuvimos, a ver, yo entiendo que en esto vamos a hablar después, supongo, porque te conozco, pero la limpieza del lago de Palermo, que es donde yo trabajé, también la separación de residuos sólidos y los separamos en secos y en húmedos. Al mismo tiempo, toda la división, todo lo que era seco, se trabajó con cuatro cooperativas muy importantes que trabajan en la ciudad y se juntaron más de 58.000 kilos de material. Eso fue, la verdad, que
Wow.
enorme.
Bueno, increíble, increíble. Eso es clave porque cuando uno hace un evento así tan masivo, generalmente una de las cosas que más impacta es la generación de residuos. Entonces, por ahí tener un buen tratamiento. Y además, obviamente, estas cooperativas generalmente también tienen una pata muy social. O sea, es mucha gente de la calle que por ahí antes cartoneaba o no tenía un trabajo formal. Y que ahora trabajan en blanco, tienen un sueldo, tienen un seguro, pueden mandar a los hijos al jardín. Lo cuento porque he trabajado mucho tiempo con ellos y sé que hay una pata social ahí muy importante. Entonces, se va vinculando una cosa con la otra. Contame esto que me decías, ¿no? De la reconversión de los lagos de Palermo. ¿Qué es lo que hicieron? La verdad es un proceso que me intriga. Sé que es la fitorremediación con tipo de plantas, pero contame. Mejor vos que sabés.
Bueno, mira, yo justo estuve ahí a cargo de todo el Parque Verde que se llamó, que fue la parte de Palermo más el Club Hípico Argentino. Y sí, el lago de Palermo era un tema, porque teníamos que hacer que los atletas naden ahí y, por lo tanto, la Federación Internacional tenía que permitir que esto pase. Las federaciones internacionales, la ITU, que es la de este deporte, la del triatlón, que nadan y después hacen bici y después corren por ahí. Tenía unos estándares muy altos, entonces tuvimos que trabajar mucho con ellos para poder cumplirlos. ¿Cómo se hizo? Lo primero que hicimos, lógicamente, fue ir al lago y tomar medidas de profundidad para ver si era viable de nadar o no, porque tenían que saltar desde una plataforma y no chocarse la cabeza contra nada. Y segundo, de limpieza del lago, porque en ese lago la verdad que había un montón de. Hemos trabajado con los bomberos, se sacaron heladeras, partes de autos, un montón de materiales. Y por último, hicimos los primeros test de calidad del agua. La verdad que yo no soy un experto, esto yo estaba envuelto en el tema, trabajamos con la Agencia de Protección Ambiental, con el gobierno de la ciudad y con unas cooperativas que ayudaron mucho. Para hacértelo simple, bueno, se hicieron los primeros test y vieron que el agua estaba por encima de los 500 puntos. Al llamar puntos, un punto reúne un montón de condiciones, habla de diferentes bacterias que tiene, la calidad del agua, bueno, eso es un punto. Para nadar necesitamos abajo de los 50, más o menos, entre 30 y 40, depende del día. Y estamos encima de los 500. Bueno, ¿qué se hizo con eso? Se estudió. ¿Qué pasaba? En Palermo había 1.200 gansos, no solo en este lago, sino en todos los lagos de Palermo, que son el lago que está en el Planetario, en el Río Sedal, son varios lagos. Este es el de mayor tamaño, tenía como unos 600, 700 gansos, que la verdad, estos gansos contaminaban un montón al hacer sus necesidades en el lago, pero un montón. Entonces, lo primero que se trabajó con las ONG, que la verdad hace mucho tenían ganas de volver a mover a los gansos de ahí, porque habían sacado a toda la fauna autóctona del lugar, son muy, muy invasivos, y también se comían todo el pasto que había en la zona, comen hasta 1 kilo por día, todas estas cosas me fui enterando trabajando ahí.
Sí.
Entonces, se definió mover los gansos. Se consiguieron varias autorizaciones, se trabajó con diferentes organizaciones y se consiguieron diferentes reservas naturales a las que los mandamos. Se dejaron gansos, un 10% del total de los 1.200 quedaron distribuidos en los lagos y ahora se hace un control de la población de gansos para que de vuelta no sea como lo que pasó antes. Y ya empezaron a volver algunos animales, pero bueno, eso va por otro lado. Además de esto, bueno, una vez se sacaron los gansos, esto fue como que te diga 6 meses antes del evento, sí, a principios de 2018. Los siguientes meses se fueron haciendo diferentes estudios de agua. ¿Qué pasa con el lago de Palermo también? Se usa para alivianar cuando llueve mucho en la ciudad, ese fue la, por lo que se hizo fue por eso, por las inundaciones. Tiene dos entrantes de agua, una del arroyo Vega y el otro, la verdad, no me acuerdo cuál, que se mete. Entonces, también nos pasó que nos dimos cuenta que cuando llovía muy fuerte, entraba mucha agua, el lago subía el nivel de agua porque entraba agua por los arroyos que en general se van al Río de la Plata, y al entrar agua sucia, de vuelta subía el nivel de contaminación. Entonces, lo que hicimos es pusimos en las entrantes de los lagos, dejamos como que te diga 10 metros de cada uno, están una en cada punta del lago, para que te imagines. Es un lago alargado, en cada punta hay una entrada de agua. Entonces se pusieron unas barreras flotantes que tenían como unos conos naranjas que era con aire dentro, que era lo que flotaba, y abajo había una malla metálica que tenía más o menos 50, 60 centímetros de profundidad, que hacía esto era retener lo que es el sólido, que es lo que más contamina el agua, afuera. Entonces todo lo que entraba, el agua pura pasaba porque la malla permitía pasar el agua, pero todo lo que era el sólido se quedaba ahí. Y después lo íbamos limpiando con diferentes, la gente que se encarga del lago lo limpiaba. Ahí el agua bajó a, estaba en niveles de, había días que estaban en niveles de 70 puntos, o sea, estábamos muy cerquita de llegar a poder nadar y que la internacional nos deje. Intentamos, la verdad, que se apruebe esto sin tener que hacer la fitorremediación, pero no, la internacional no quería, porque la verdad que son atletas jóvenes, menores, hay muchos protocolos, y bueno, entonces se decidió hacer una biorremediación, que es con unas bacterias que se sacan de diferentes plantas y se sueltan en el lago. Las bacterias no son contaminantes, no atacan a las plantas ni a los animales que estaban ahí. Es más, no tuvimos ni una queja de un pez muerto ni de nada muerto porque no atacan a los seres vivos, sino que estas se suelen usar muchas para consumir cuando hay petróleo en el mar o se tiran en diferentes lugares. Y bueno, y la tiramos un mes antes de que empiecen los juegos, ahí ya vimos que a los 2 días ya estábamos abajo de 20 puntos, el agua estaba, veías el fondo, era impresionante el cambio del agua. Y así, una semana antes del evento volvimos a tirar y 2 días antes del evento volvimos a tirar. Y bueno, y la verdad salió todo bien, los chicos nadaron, no hubo ningún infectado, fue un lujo, no tuvimos ningún problema. Y bueno, eso fue todo el proceso.
Increíble, increíble. La verdad es que vos me habías contado un poco hace un par de años para arriba, pero no sabía que involucraba tanto, o sea, desde las entradas de los arroyos, lo que es la fauna, hasta llegar a lo que es la microbiología. Me imagino el estudio de qué bacteria usar. Bueno, súper, súper interesante. Creo que la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ¿eso sigue bien? ¿Quedó bien? ¿O sigue saneado o no? o ya volvió a la normalidad? ¿El control de la fauna se llevó adelante o ya hay 1.200 gansos de vuelta?
Vamos por partes. Como sabéis, hace un año estoy en España. Actualmente no paso mucho por los lagos, pero por lo que sé hace poco, que tengo un amigo trabajando ahí, me comentó que el lago está muy bien, porque hablé con él antes de tener el podcast con vos. El lago se mantiene muy bien. Lógicamente, no los niveles para nadar en una competencia internacional. Se sacaron también las mallas de contención, entonces está más sucio, pero está. Comparado a lo que teníamos con gansos por encima de 500 puntos, debemos estar por 100, que era lo que teníamos normalmente sin las mallas de contención, que está muy bien, que es lo normal de un lago en medio de una ciudad, con lluvias, con contaminación, con gente, pero lo bueno es que rápidamente, si se quiere hacer algo, se pone, ya las mallas de contención ayudan un montón, se pueden poner y eso es súper simple. Y después los gansos, no, los gansos se fueron, no están más y sí se hace el control. La verdad que eso también se está trabajando con el ecoparque, se hizo un acuerdo, así que nada, está súper controlado todo. La verdad que la ciudad en ese sentido se portó muy bien y los gansos que fueron trasladados también, sé que están bien, se han visto fotos en la reserva natural que tiene el SEAMSE. Nada, que eso también prueba que todos los desechos tóxicos que hay en el SEAMSE no afectan, que se pueda generar un entorno natural. Nada, la verdad que el lago no está como estuvo para los juegos, pero está muchísimo mejor que antes de los juegos.
Claro. Bueno, por lo menos es un punto positivo, ¿no? Que traen estos eventos deportivos, porque de alguna manera te obligan a reconvertir o a mejorar todas las cuestiones ambientales que fuimos degradando nosotros a través de los años. Lo cual, vamos a ver si en algún momento se hace algún juego deportivo en el Riachuelo y alguien se pone las pilas ahí. Y vos me estás hablando de que vos eras el manager, puede ser el park manager de uno de los parques, que es el Green Park, el Parque Verde. ¿Esto tiene algún concepto en especial? Porque yo tengo entendido que también había una modalidad para elegir a los sponsors. Supongo que tendrán que tener algo relacionado con la sustentabilidad. Bueno, todo lo que abarcaba lo social, lo económico, lo ambiental, creo que estaba ligado también a quienes invertían en esto, puede ser.
Mirá, sí, la verdad que tenés razón. El concepto de parques, los cuatro parques que hubo, además que hubo algunos deportes en algunas sedes sueltas sin pertenecer a un parque, tenían un concepto diferente. Esto fue lo que hizo único el juego. Fue la primera vez que se hizo esto y se está intentando que los demás Juegos Olímpicos lo hagan. El Parque Verde tenía una línea que se pensó con el departamento de marketing y varios, pero que además de marketing tenía una línea de sustentabilidad, de verde, como es el nombre, que era invitar a la gente a que venga y a que tenga diferentes actividades. Antes de ir a los sponsors, hay algo importante que destacar de los Juegos Olímpicos de nuestra organización de Buenos Aires 2018, que el Departamento de Sustentabilidad estuvo desde el primer día que empezó la organización en 2014. Ya había un Departamento de Sustentabilidad. El Departamento de Sustentabilidad cruzaba todos los departamentos y todas las políticas que se hicieron desde la organización, desde una compra de logística, desde pensar financieramente algo, desde pensar cómo se ejecutaba un deporte, se cruzaba con lo sustentable. Había algunas cosas que se podía hacer y otras que no. Pero tuvo un impacto enorme tener este departamento en el medio. ¿Y qué hizo este departamento? Generó un protocolo de gestión de eventos sostenibles que existe ahora, fue avalado por la ONU y lo hicieron en conjunto con la UTE, con la Universidad Técnica Nacional de Buenos Aires. Y la ONU lo avaló, lo hicieron en base a la ISO 20121, y ese protocolo marcó un poco la pauta de cómo hacer todo el evento. ¿Y qué hablamos del evento? Por ejemplo, yendo un poco más al Parque Verde. El Parque Verde tuvo un montón de actividades, los que fueron lo conocen, tuvimos un montón de actividades, además de deportivas culturales, que le llamamos, o de iniciación deportiva. O sea, para que te des una idea, Mati, el evento tuvo más o menos, todos los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, 250 eventos deportivos, medallas, y tuvimos más de 1.000 eventos culturales. O sea, esto fue lo nuevo que trajo Buenos Aires, hacer un entorno de parque, de fiesta, de eventos con deportes, para que la gente vaya a pasar el día y haga de todo. Entonces, en el Parque Verde teníamos un montón de eventos culturales. Todos esos eventos culturales que se trabajaron con un montón de cooperativas, diferentes empresas, chiquitas, hablando, y actividades para niños un montón, todas tenían el eje de lo verde, digamos, de lo sustentable, de reutilizar, de plantar. Yo me acuerdo que había una actividad para niños muy buena que enseñaba el uso eficiente de la energía, que jugaban con unas máquinas y veían cómo se prendían y se apagaban las luces, y si movías un poco o había viento, prendían un secador, había un molino, y si el molino se movía se generaba energía y se prendía una luz, nada, todo. La verdad que era espectacular lo que se hizo para los chicos. Y después para lo que es los adultos y un poco más los sponsors que tuvimos varios, el más importante era Toyota, estuvo Samsung, estuvo Club de Amigos, el Banco Ciudad, bueno, varios, pero todos tenían que venir con la lógica sustentable. Por ejemplo, en el parque, en nuestro parque, Toyota armó un stand 100% con materiales reciclables, todo de madera y con jardines verticales, y además, en su momento, quisieron poner una Hilux y no iban a poner una Hilux en el Parque Verde. ¿Qué auto pusieron? El Yaris ecológico, que tiene, se usa mitad energía eléctrica y mitad combustible. Así que, y los autos que usábamos dentro del parque, también los que trabajamos, eran autos 100% ecológicos, no teníamos ninguna camioneta, nada que consuma. O sea, toda la línea del parque estaba trazado por ese eje que armó el Departamento de Sustentabilidad. Y también, por ejemplo, Samsung montó unas pantallas gigantes, pero también mostraba toda la campaña sustentable que tiene Samsung, iba por ese lado, mostraban eso, la reutilización de materiales que usa Samsung para generar los teléfonos, la tele, todo lo que conocemos, pero por ahí Samsung en el Parque Olímpico que estaba en Villa Lugano mostraba cosas diferentes. En el Parque Verde mostraba toda la parte sustentable. Eso fue lo que más se buscó. O sea, el eje general del Parque Verde era: somos verdes, es el nombre, era todo verde, la temática que teníamos era verde, era todo de color verde, y estábamos en medio de un lago con todos los árboles que hay ahí de centenarios, en un parque que es histórico de la ciudad. La verdad que estuvo muy bueno estar ahí.
Bueno, espectacular. La verdad que increíble. Yo la verdad es que estaba viviendo afuera en el momento que fueron los parques y no pude vivenciar todo eso, así que me encanta que me cuentes todo lo que hicieron y todo lo que aplicaron desde la sustentabilidad. Es un poco a lo que tendría que tender los eventos deportivos y quiero que me cuentes un poco de eso. Yo sé que vos fuiste el park manager más joven de todos, no sé si de la historia, eso corregime vos. Y por ahí es
No.
poquito tiempo en el que estás en el ambiente, pero quiero que me cuentes si todos los eventos deportivos a nivel mundial, sea un juego olímpico para mayores, sea el juego olímpico de invierno o el de la juventud, ¿están todos orientados hacia la sustentabilidad o simplemente fue un caso aislado este de Buenos Aires?
A ver, me dijiste muchas cosas. No sé si soy el park manager más joven de la historia. Puede ser porque la verdad la figura de park manager no existía como tal antes, pero no, no lo sé, eso no lo sé a ciencia cierta. Sí, la verdad que tuve una experiencia de muy chico con una responsabilidad enorme que me encantó, que la verdad que nada, la pude llevar a cabo con el equipo de laburo y los chicos que laburaron conmigo, poder, nada, fue una presión enorme, vos lo sabés, me viviste, hablé mucho con vos. Pero bueno, con un equipo de laburo único, con amigos, con todo el mundo que te acompañaba y te tiraba para adelante, y también desde la misma organización, que un soporte bárbaro de todas las áreas, gente muy capaz en todos lados, que armamos algo impresionante. Y después, a ver, los eventos. Te soy sincero, no conozco todos los eventos a nivel mundial, claramente, pero tampoco estoy tan metido en el tema. Pero estuve investigando un poco y averiguando, y a ver. Londres 2012, con este evento, con la ISO, esta que te cuento, la ISO 20121, que después, si querés buscarla, que es interesante todo lo que habla de la gestión de eventos deportivos, eso y cómo hacerlos sustentables. Esa ISO marcó un poco la primera pauta y que Londres, como Juego Olímpico, la haya utilizado, porque la podían usar perfectamente, marcó la pauta para que todos los demás eventos deportivos a nivel mundial empiecen a mirar un poco para ese lado, porque si no quedaban mal parados. No sé si por necesidad, porque al mismo tiempo a veces la gente no tiene ganas de hacer esto. Pero ahora hay una generación de gente como vos, bueno, toda nuestra generación, algunas personas más grandes, pero también los más chicos cada vez más, que tenemos la cabeza en esto, que quieren que se hagan las cosas bien, que hay que ser lógicos a veces. Yo escuché el podcast pasado de Franco, que él hablaba de que A veces se pueden poner paneles solares y hacer un montón de cosas, pero también a veces es tan simple como poner la casa bien orientada y que la luz solar te ayude más y que tengas viento dentro de la casa para limpiar los ambientes, sin tener que hacer un gasto extraordinario más que poner la casa bien. Pasó lo mismo en los Juegos Olímpicos y está pasando lo mismo a nivel mundial. A ver, yo te doy un ejemplo deportivo. Yo quiero hacer un evento de beach volley en la playa. Lo quiero hacer en Copacabana. Y por ahí lo más lindo es hacerlo a la noche, llenarlo de gente, luces artificiales, pero ¿sabes lo que me cuesta la luz para poder tener la luz exacta para que lo pueda sacar en la tele y eso se vaya a nivel mundial por los satélites? Es muchísima plata. Si puedo hacer el mismo evento como hicimos nosotros en Buenos Aires con el vóley a mitad del día, no hicimos en el Parque Verde, no había evento de noche, por ejemplo. Por más que en el tenis teníamos luces, hicimos todos los eventos a la luz del día, no tuvimos que poner luz para ningún deporte. Eso hace que tengas un gasto menos, que consumas menos energía. O sea, hay cosas que van desde la base de, ok, ¿dónde y cómo quiero hacer el deporte? Si lo quiero hacer bien, puedo. A ver, a veces no se puede hacer. Por ejemplo, Qatar 2022, hablando de fútbol, va a ser en. Los evitaron, lo sacaron del verano, lo pusieron más en invierno, porque hace muchísimo calor ahí. Pero los estadios van a tener acondicionado, porque la gente si no, no va a ir. Pero bueno, están buscando, yo estuve viendo un poco y leyendo, que están buscando hacer uso eficiente de la energía. Bueno, en Qatar hay muchísima plata y hay mucha inversión, entonces están viendo de poner energía, controles, por ejemplo, de agua en todas las canillas del estadio para que no se desperdicie agua, separación de residuos. Estaban analizando poner algunos paneles solares para algunos consumos menores. Nada, se está pensando a nivel mundial para todo. El Comité Olímpico Internacional, para volver a los Juegos Olímpicos, en 2000, el año pasado, a un año de que se hiciera Tokio, bueno, que ahora se pasó un año más, inauguró la Casa Olímpica. Es la primera casa sustentable toda de LED del mundo. Después búsquenla, googleenla si tienen ganas. Es impresionante la Casa Olímpica que inauguró. Y después estás haciendo varias políticas que van para ese lado, que todos los Juegos Olímpicos tengan un departamento de sustentabilidad muy importante. La separación de residuos empieza a ser obligatoria, bueno, ya eso es algo básico, pero en todos los eventos que organiza el Comité Olímpico Internacional te piden ciertas, son cosas muy por ahí, si vos te lo digo ahora, son muy menores, es como separar residuos, tener el departamento de sustentabilidad, el menor uso de energía posible y algo importante es dejar un legado, que no se desperdicien cosas, que no se desperdicien materiales. ¿Qué es dejar un legado? Por ejemplo, nosotros ciclismo lo hicimos adentro de los lagos de Palermo y se asfaltaron todas las calles de vuelta. Eso no fue un gasto innecesario de nada. Las calles después quedaron bien para los autos. Eso dejaron un legado. El parque lo pusimos lindo, le pusimos más pasto, pero después el parque lo usa la gente. Yo, ¿qué sería hacer algo que no fuera dejar un legado por ahí? Es, no sé, armo todo un parque impresionante, tecnológico, pongo todo metálico, pongo todo container, pongo todo y después lo saco, dejo el pasto totalmente mal, sin cuidado, no dejo ningún valor para la parte social en la que me metí. Hay diferentes maneras de encararlos. Y después, por último, algo importante que pasó en Argentina es el estadio único, no, perdón, el estadio de Estudiantes de La Plata, que es el primer estadio del mundo con certificado ambiental, el Edge, que se inauguró ahora. Y bueno, es un estadio de fútbol, pero tiene jardines verticales, tiene un montón de cosas y apunta que todas las nuevas construcciones deportivas y todos los eventos deportivos están yendo para ese lado. Y también los sponsors y el mundo, gracias a Dios, va para ese lado, hay una conciencia enorme cada vez más, falta hacer un montón, pero bueno, se está yendo para ese lado y obliga a que el evento deportivo tenga que hacer algo, aunque sea, lamentablemente, para quedar bien, pero lo tenga que hacer, lo obligue a hacerlo.
Claro, yo ahora se me ocurre pensando rápido también y hablando de todo lo que engloba la sustentabilidad, la pata social importante y este legado que hablás, ¿no? Cómo dejó el gobierno, cómo construyó todos los departamentos para los atletas, que ahora los deja para la gente, ¿no? Con créditos flexibles. Bueno, no estoy muy metido en el tema de eso, pero entiendo que son bastante accesibles. Y después, partiendo un poco de esto, que era como la pregunta a la que quería llegar yo, es si estos eventos deportivos a nivel mundial, o sea, si la sustentabilidad está como reglamentada, hay una normativa o hay estándares mínimos que hay que cumplir, O simplemente esto que me decías, bueno, Londres fue un puntapié que deja en evidencia a todos los que vengan después, porque el que viene después y hace desastres queda marcado. Pero ¿hay una norma o simplemente, o por ejemplo, estos estándares mínimos que me decías, y separar la basura seguro, bueno, distintas cosas que tengan que implementar? ¿Cómo es? ¿Está reglamentado o no?
Mira, por lo que, como te digo, no soy un experto en el tema, busqué mucho. Por lo que veo y por lo que también conozco, no hay una norma que venga desde el Comité Olímpico Internacional o desde la FIFA, por nombrar dos de los más conocidos. O sea, no hay ninguno de los que son, digamos, la Federación Internacional o el ente internacional, tiene una norma clara que diga tenés que hacer esto. El comité te da lo del Departamento de Sustentabilidad y ciertas pautas básicas, pero después, por ejemplo, vos te vas a Japón, ¿no? Ahora que estamos con los Juegos Olímpicos 2021. Las construcciones que se hacen en Japón son marcadas por el gobierno local. Entonces, toda la reglamentación pasa a ser por ejemplo, todo lo que hicimos en Buenos Aires o lo que se hace en Japón, cada cosa se hace, todas las construcciones de Buenos Aires se hacen con la normativa del Ministerio de Desarrollo Urbano de Buenos Aires y todas las cosas que se hacen en Japón son con las normativas de ellos. Entonces, cada ciudad, cada organizador, por eso te digo, siempre están los comités organizadores, porque hay sedes y cada sede es una ciudad o un país, pero después adentro de cada país, la Federación Internacional o el ente no se meten a determinarte ciertas cosas. Ellos te bajan unas pautas muy generales, por eso te digo que existen estas pautas generales, pero no te reglamentan, no se pueden meter en la política de un país, no pueden pasar por eso. La política de lo sustentable la marca cada país o cada ciudad. Si vos querés hacer ahora un estadio en Buenos Aires, porque vamos a hacer el Mundial en 20 años, y querés empezar a construir un estadio, lo vas a tener que hacer con lo que te diga el ministerio pertinente para construir un estadio en la ciudad de Buenos Aires.
Claro. Y si vos tuvieras que encargarte, si vos fueras del comité, ¿no? Organizador, y vas a Japón el año que viene y le tenés que hacer unas recomendaciones a Japón en cuanto a la sustentabilidad. ¿Qué ítems le marcarías? ¿Qué cosas le dirías? Mirá, estas cinco cosas son clave. Después hay cosas particulares de cada deporte o de cada área o de cada zona, pero hay cosas generales que les pedimos que cumplan sí o sí. ¿Cuáles serían?
Buena pregunta. A ver, a mí algo que me gustó y lo digo en serio es la educación. Mismo yo aprendí un montón, ¿eh? De este tema, por vos, hablando con gente, la educación, los chicos más chicos, las generaciones que vienen, las que venimos, somos los que en algún momento vamos a tomar las decisiones. Entonces, lo que se hizo en el Parque Verde, y también entiendo que en algunos parques había alguna temática de todo lo que es sustentable. Hacerlo en todas las sedes olímpicas, o sea, no sé si en todas, las que sea posible, pero hacerlo porque sea un eje de lo más importante de la campaña olímpica. Eso para mí sería una pauta clave. Hay un montón de actividades divertidas para hacer para chicos y siempre van con algún adulto que el adulto escucha, aprende y después hay videos y cosas muy buenas, a veces uno ve Twitter o Instagram, de los chicos que le dicen a sus papás las cosas que tienen que hacer. Entonces, si el chico aprende a que hay que reciclar o a que hay que apagar la luz cuando uno sale del baño, o si tenés la persiana baja, subila para tener luz solar, esas cosas que se aprenden, que las lees, que un chico las incorpora muy fácil, por ahí son cambios de hábitos muy chicos, pero si todo el mundo lo empieza a aprender, es vital. Eso por un lado, porque para eso me encantó que se hizo, fue muy bueno. Y por el otro lado, ya más organizacional, esto de desafiar un poco a todas las federaciones internacionales. Porque las federaciones internacionales, cuando vos haces un evento olímpico, ahí vos competís, o sea, hablás con 32 federaciones internacionales, con la de natación, la de atletismo, la de gimnasia, todas. Y son para cada una, su deporte es lo más importante que existe. Y para cada uno es su mundial. Para atletismo es su mundial. Para natación el Juego Olímpico es su mundial. O sea, es lo más importante que tienen el Juego Olímpico. Para la mayoría, salvo la FIFA y un par más que tienen el mundial que es más fuerte, los demás, los Juegos Olímpicos es lo más importante que hay. Hasta para el básquet. O sea, el mundial de básquet es más chico que el Juego Olímpico de básquet. Entonces, desafiarlas a esto que te contaba, de evitar. ¿Puedo hacer tu deporte de día? ¿Por qué no? ¿Por qué no le buscamos una vuelta? ¿Puedo hacer que boxeo, en vez de hacerlo en un lugar cerrado con toda la luz, pueda hacerlo en un lugar abierto, pero que tenga solamente un techo, pero que la luz entra por los costados? Entonces no necesito, te estoy hablando de la luz porque por ahí es lo más simple de ver, pero desafiar al máximo con desde que se empieza un comité organizador, que en general son 6 años antes del evento, es un montón de tiempo. Entonces, empezar a trabajarlo desde ahí. Desde ahí se puede. Nosotros trabajamos un montón de cosas desde el principio, se podrían haber hecho muchísimas más, pero desde ahí es lo que vas haciendo que las federaciones puedan entenderlo, verlo, cambiar, porque para ellos es, este es mi deporte, se hace de esta manera. Y te tiran cómo se hace el deporte, que es donde ingiere una federación. Ellos en lo deportivo tienen voz y voto, en lo demás, no, en lo externo, no. En cómo doy de comer a mis empleados no se meten, pero en cómo compiten y todo lo que es lo que pasa en la cancha y en los vestuarios, ellos te dan ciertas normativas. Pero bueno, ahí, para mí es ahí, para mí es desafiar a cada una que se adapten. Hay algunas que se adaptan muy fácil y otras que les cuesta un montón, que son muy clásicas y que no las vas a sacar de su estándar. Pero bueno, hay que intentarlo. Para mí ahí hay mucho, mucho por cortar.
Bueno, genial. Ojalá que todo se oriente hacia ese lado. Es lo que buscamos todos porque nos beneficia a todos, en definitiva. No se trata de intereses particulares, sino que estamos todos acá en el planeta Tierra. Todos vivimos, todos consumimos, todos usamos los mismos recursos. Todos necesitamos agua, comida. Así que si lo podemos cuidar al máximo, sería lo ideal. Quiero, partiendo de esto, que me cuentes también, yendo más a un plano personal. Si vos tuvieras que definirte del 1 al 10, ¿qué tan sustentable sos en tu vida? ¿Qué hábitos sustentables tenés vos? ¿Andás en bici o usás en transporte público? ¿Separás tus residuos? ¿Haces compost? ¿Apagás la luz? ¿Cuidás el agua? Bueno, ¿qué cosas haces? Y si me tuvieras que decir del 1 al 10, ¿qué número sos hoy en día sustentable y a cuánto apuntás en el corto plazo? ¿Cuál es tu objetivo?
Uf, a ver, qué difícil. Mirá, a ver, te voy a empezar diciendo lo que hago y creo que por ahí después voy a poder ponerme un número a mí mismo. ¿Qué hacía? Andar en bici. Ahora no ando en bici, vivo en las afueras de la ciudad, me tengo que mover en auto para ir a trabajar o a todos lados. No, estoy a varios kilómetros de, a 15 minutos en auto, pero si voy en bici puedo tardar un montón. Pero sí, he usado la bici mucho en mi vida y por cuando vivía en medio de la ciudad, cuando ahora estuve en España, en los primeros meses viví en medio de la ciudad, usaba totalmente la bici. O el transporte público, evitaba usar el auto, por más que lo teníamos, pero no tenía sentido para mí. Yo siempre en la ciudad, en Buenos Aires, me pasaba lo mismo, me movía en bici o caminando, la verdad, las distancias cortas. Y después, dentro de la casa, sí, soy muy cuidadoso con la luz. Era, la verdad, muy, muy poco cuidadoso con el agua. Pero acá aprendí a, la verdad que las facturas llegaron un poco altas y aprendí a cuidar un poco más todo. Acá en España sí, no te dan margen, así que la verdad que nada, el agua lo mejoré bastante, no era bueno por ahí, me lavaba los dientes y la tenía abierta ahí. Eso lo mejoré acá, la verdad, un montón. Con la luz, como te digo, muy bien. Después, no sé qué más me dijiste.
Y los residuos, haces compost, tenés plantitas, ¿qué conexión con la naturaleza tenés ahí un poco?
Bueno, mirá, sí, hago separación, separamos acá estás obligado a separar hasta en tres distintos tipos y lo hacemos súper bien. Nada, se separa todo, cumplimos con todas las normas por ese lado y me súper ocupo hasta me encuentro lavando recipientes de algo que por ahí estaría sucio para tirarlo en el que va reciclado. No, la verdad que por ese lado también se mejoró bastante porque te obligan un poco y es más fácil también y nada, va separando y queda, no sé, me da una satisfacción personal, me parece. Después plantas,
Está muy bien.
sí, tengo varias y me encontré haciendo jardinería estos días, comprando algunas plantas nuevas, aprendiendo un poco de cómo abonar, nada, no tenía idea antes y la verdad que uno cuando se muda solo y tiene, bueno, yo estoy en pareja, pero cuando convive y tiene nada, diferentes, voy aprendiendo a hacer diferentes cosas, me parece, aprendí a hacer un montón de cosas de la casa y lo mismo con las plantas que había acá, porque había unas plantas al departamento que nos mudamos, tenemos un balcón, y la verdad que, no sé, el otro día las podé, las aboné, les puse un riego automático, nada, estoy contento con eso. Y después
Bueno,
compost,
excelente.
la verdad que no hago, hace poco te pregunté
Te
a
vamos.
vos por una...
Sí.
Por uno automático que vi en internet y me dijiste que no. Así que no, todavía no me animo a eso.
Te vamos a mandar una compostera de Ringheads Argentina a España para que empieces a compostar y
Mira,
metas la mano en la tierra
los
y veas
desafíos.
cuánta satisfacción más te da. Porque si te da satisfacción lavar un sachet de leche para que termine no sabes dónde, reciclado, imagínate cuando hagas tu propio abono para tus propias plantas. No vas a poder creer.
Bueno, la verdad.
Así que bueno, Fede, te agradezco. La verdad, un placer todo lo que nos contaste. Yo sabía la mitad de todo esto a pesar de que hablamos y me has contado mucho, pero me gustó ahondar en el tema. La pasé muy bien, la verdad, muy interesante todo. Te agradezco por el tiempo. Y me gustaría para cerrar, si querés dejar tus redes, tu Instagram, tu LinkedIn, bueno, para que la gente te encuentre, te mande el CV y te pida laburar ahí con vos, o cualquier consulta que haya. Y bueno, te agradezco nuevamente.
Bueno, Mati, nada, no, en serio, gracias a vos. Me encanta esto que estás haciendo, me parece muy bueno. También estuvo muy bueno que me hayas pedido con tiempo, así me pude armar, me hiciste investigar, me hiciste buscar archivos viejos, darme cuenta que hicimos un montón de cosas y que la verdad que fue un lindo proceso preparar esto. Y mis redes personales paso a mi LinkedIn, que es Federico Müller, con diéresis en la U, Terán, como suena. Ese es mi LinkedIn personal, por si alguno me quiere mandar algún mensaje.
Bueno, perfecto. Bueno, Fede, muchas gracias y que ande todo bien en España.
Dale, un abrazo enorme, cuídense.
Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este tercer episodio de Podcast Pensá en Verde. Me pueden seguir en las redes como @matiescolni y los espero para más episodios de sustentabilidad, ecología y salud.